No todo el mundo puede decir que cumple 140 años. Tampoco lo puede decir Carlos García Bartual, que es el director de marketing de bodegas Vicente Gandía, de ese gran vino que ustedes ven muchas veces en el programa. Pero sí lo puede decir de sus bodegas o de las bodegas que viene a representar. ¿140 años? ¡Qué barbaridad! Enhorabuena. Un aplauso para Carlos, por favor, para todo el equipo de bodegas Vicente Gandía. Y qué buen vino, ¿eh? Todos los colaboradores de aquí del programa, todos nuestros oyentes, todos dicen de vuestros vinos que son los mejores. Y es verdad, cuando regalamos un vino vuestro, siempre tenemos elogios.
Pues
bienvenido.
Es una alegría oír estas palabras.
Es verdad. Feliz año nuevo y enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente.
Habéis estado aquí, claro, es que trabajáis con números uno, habéis trabajado aquí y habéis trabajado siempre, pero habéis traído aquí a expertos, a sommeliers,
enólogos,
a personas muy premiadas, que buscáis especialmente, que trabajan con mucho cariño, y eso se nota, porque todos los productos son, se nota que son muy cuidados, por eso son excelentes.
Sí, buscamos siempre pues la mejora continua, ¿no? la excelencia en todo lo que hacemos, y bueno, pues siempre creemos que hay margen de mejora todavía. Todavía se puede hacer mejor. Y bueno, pues gracias a trabajar de esta forma, pues últimamente pues han sido varios los reconocimientos que se nos han ofrecido, ¿no? Se nos han otorgado. El año 2022 se nos nombró Mejor Bodega Europea por CEUCO, que es una confederación europea de cofradías enogastronómicas. Es un premio que viene de la sociedad civil. Y bueno, pues es la segunda vez que nos dan este galardón y se nos reconoce como mejor bodega europea. Luego esta misma sociedad, esta misma confederación de cofradías fue la que en noviembre pasado reconoció a Diego Morcillo, nuestro enólogo,
sí,
nuestro director técnico, que estuvo aquí en el programa,
sí.
También como mejor enólogo de Europa, ¿no? Y bueno, pues también Max Ibao, que es nuestro brand ambassador, que también ha estado muchas veces aquí en el programa. El año pasado, Verema.com pues lo reconoció como mejor sommelier español también. O sea que estamos enhorabuena, porque gracias al buen trabajo que se hace por parte de todo el equipo, se están dando los frutos y estamos pues obteniendo mucho reconocimiento a nivel internacional incluso.
Todo el mundo os quiere, es verdad, no solo porque el producto sea bueno, sino porque todo el mundo os tiene cariño, ¿no? Y se puede trabajar siendo excelente y se puede trabajar cercano a las personas, cercano al pueblo y con mucho cariño, ¿no? En ese estatus se puede decir dónde estáis y dónde está la compañía, podríais ser de otra manera, pero no, todos sois cariñosos.
Yo siempre digo que nosotros tenemos un trabajo muy chulo porque lo que hacemos es repartir alegría, ¿no? Porque
¿sí?
el vino, como yo siempre digo, es algo que mejora cualquier situación y hace que lo que estés haciendo, da igual lo que sea, pues que al final sea mejor, ¿no? Y eso pues es bonito, ¿no?
Y es entrar de mejor manera a cualquier sitio, siempre que vamos a un sitio o nos invitan a una comida o una cena, llevamos un buen vino, queremos quedar muy bien y agasajar con un buen vino.
Eso es.
Es verdad esa frase que dice, siempre la digo, el vino mejora cualquier situación. Y es verdad que también es una buena carta de presentación.
Sea lo que sea,
total.
Si es con vino, siempre va a ser mejor.
Y tenéis vino para todos los gustos, incluso vino sin alcohol.
Exactamente. Tenemos vino que satisface a todos los consumidores, ¿no? Tenemos vinos de todos los tipos, ¿no? Desde vinos espumosos, cava, vino blanco, tinto, rosado, bueno, vino sin alcohol, como dices, y nada, ahí estamos. Y cada año seguimos innovando y no paramos de sacar cosas nuevas, ¿no?
Yo a veces me lo planteo, a lo mejor lo hemos comentado alguna vez, pero ¿cómo se ocurre, perdón, a quién se le ocurre esa idea de hacer un vino sin alcohol? O sea, al final, abrir el ramillete de gamas de vinos, de tal, pues es más o menos lógico, pero ¿en qué tipo de reunión alguien plantea? Oiga, ¿qué os parece al equipo si hacemos un vino sin alcohol?
A ver, allí estamos permanentemente estamos viendo también cómo se comporta el consumidor, ¿no? Y estamos haciendo estudios, atendiendo estudios de mercado y bueno, recibiendo información desde muchos canales. Y bueno, hay una tendencia muy clara últimamente, en los últimos años, que la gente pues prefiere productos más suaves, con menos alcohol. La gente se cuida más. Cada vez los vinos estos que se llevaban antes que eran con mucha madera, con mucho cuerpo, muy reserva, muy tal, eso cada vez está decreciendo y sin embargo los vinos más ligeros, los vinos blancos, los vinos rosados, los vinos con menos alcohol, tenemos una marca que se llama Sandara,
sí,
que, es,
muy bueno.
Que son vinos espumosos que tienen también menos alcohol, tienen solamente 7 grados y medio, y entonces pues la gente va hacia ahí. Y además de eso, hay mucha gente que no puede tomar alcohol por lo que sea, porque son mujeres que están embarazadas, o es gente que tiene alguna enfermedad.
No, gente que no bebe alcohol habitualmente.
O que no quiere beber alcohol, sí. Pero sin embargo el vino le gusta. O sea, hay gente que, sí. que tiene gusto por el vino, sin sí. embargo no quiere tomar alcohol, y entonces, al igual que se había ya inventado hace tiempo la cerveza sin alcohol, pues ahora, con el mismo proceso de la cerveza, pues tenemos también vinos que son sin alcohol.
Y se mejora, se estudia ese vino sin alcohol que sea más perfecto.
Sí, claro, o sea, como todo, ¿no? Nosotros siempre, al principio, pues sale un producto que está muy bien, pero poco a poco se tiene que ir perfeccionando para que al final, pues como pasa con otros productos, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Que antes la Coca-Cola sin azúcar no sabía igual y ahora
es
pues
verdad,
cada vez
es
está
verdad.
Más parecida a la otra, ¿no? Y la cerveza, que antes tampoco también. Estaba demasiado buena, pues cada vez la van perfeccionando y al final pues está también muy buena, ¿no? E incluso están sacando cerveza sin alcohol tostada y están sacando, bueno, especialidades. Pues con el vino va a pasar lo mismo. Ahora está empezando, cada vez hay mejores productos. Y bueno, pues nosotros tenemos ya vino blanco, vino tinto y también vino espumoso sin alcohol. Ojo, esto no estamos hablando de mosto, ¿eh?
Hablando eso te lo habrán preguntado muchas veces. Sí. No, eso es el mosto. No.
Estamos hablando de vino desalcoholizado. O sea, partimos de un vino que ya era vino y de ahí, con un proceso que es similar al que se hace con la cerveza, se le elimina el alcohol.
Me parece una idea magnífica y además, viniendo de una marca de prestigio como Vicente Gandía, va a estar bueno.
Además, la marca...
Vamos a quedar bien con ese vino también. Y es original, ¿eh? Llevar a un sitio un vino sin alcohol. Está muy bien.
Además, la marca es muy original porque la marca se llama Cero Coma.
Sí, sí.
O sea, que es fácil de recordar.
Pues ya saben, el vino Cero Coma. Yo soy fan, ¿eh? Y voy a consumir vino Cero Coma también este año 2025, en el que cumplís 140 años de bodegas.
Así es.
Y nos decías, ¿y cómo empezaron las bodegas, ¿no? Siempre cuando se hace un aniversario como este, es de bien nacido ser agradecido y tener memoria y acordarse. ¿Cómo han sido los comienzos y no olvidarse?
Pues los comienzos fueron, pues como en todos los negocios, difíciles. El negocio lo fundó Vicente Gandía, que es el nombre de la empresa, ¿no? La empresa se llama así en honor al fundador de la misma, que era don Vicente Gandía, que era un señor que era de Agullent, que es una población al sur de la provincia de Valencia. Y este señor, pues, tuvo una visión, y era que en una época en la que en Europa había mucha escasez de vino porque había una plaga de filoxera, que estaba cargándose todas las viñas. La filoxera es un hongo que se come la planta, se come las viñas. Pues en Francia había mucha afección de esta plaga y en otras zonas vinícolas, y no tenían bastante vino para atender su demanda. Entonces, como en la zona de aquí del interior de Valencia ya había bastante producción de vino, en lo que es el Grao de Valencia, en el puerto, proliferaron algunas bodegas, porque lo tenían fácil a través del puerto poder sacar esos grandes toneles que se hacían entonces a granel para llevarlos a aquellas zonas donde hacía falta más vino porque no tenían suficiente para atender su demanda. O sea que desde el primer momento la bodega Vicente Gandía es una bodega netamente exportadora, o sea, porque ya empezó exportando vino. Y nada, pues a partir de ahí empezó el negocio. Y Vicente Gandía pues lo fue desarrollando hasta que entró la segunda generación. Entró su hijo, don José María Gandía Ferri, que era médico. Y bueno, pues este señor pues le tocó vivir la época más fea, que era la época de las guerras. La época entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil. Y por lo visto quedó tan harto de ver tantas cosas desagradables que decidió dejar de lado la medicina y dedicarse al negocio familiar del vino, ¿no? Que le resultaba más agradable. Y nada, bueno, fue pasando el tiempo, la empresa no cerró en aquel momento tan complicado que ten en cuenta.
Porque
que
a ver quién compraba vino los países, en un entorno bélico, ¿no?
Claro, los países a los que exportábamos, la mayoría estaban en guerra.
En guerra.
Uh-huh. Y fue una temporada, una época muy difícil. Y bueno, pues nada, a partir de aquí entra la tercera generación, que es don José María Gandía Perales, que desgraciadamente nos dejó pues el año pasado. Y pues nada, él fue el que desarrolló ya un poco el mercado internacional, ¿no? A través de unos importadores que teníamos en Francia, empezamos a vender mucho en países africanos, en la zona subsahariana. Uh-huh. En estos países, como eran colonias francesas, los franceses dejaron cultura de consumo de vino, ¿no? Y pues en Camerún, en Gabón, en este tipo de países, pues empezaron a comprar mucho vino. Esto se empezó a desarrollar muchísimo y llegó el momento que en algún sitio de esta zona de la África subsahariana pasa como aquí con algunos productos. En vez de decir vino, dicen Gandía.
No me digas.
Eso es así. Sí, bueno. O sea, Gandía fue la marca de vino español con diferencia que más vendía en esa zona del mundo, ¿no? Y tal, así es así. O sea, en algunos países, en vez de llamar al producto por su nombre, en vez de decir vino, decían Gandía.
Como lo que pasó con el... Me está diciendo Rafa con el Pan Bimbo.
O, por ejemplo, Danone.
Un Danone
de pequeños.
Sí, eso es.
O sea, pues, cuando una marca consigue eso...
Uh-huh. Allí pasó eso. Y bueno, pues este señor, don José María Gandía Perales, fue también en el año 71 quien decidió poner en marcha una planta embotelladora por primera vez en la Comunidad Valenciana. Y entonces ahí nació la marca Castillo de Liria, que hoy en día sigue vigente.
Y tanto, claro.
Después de 54 años ya.
Conocidísima, ¿eh? En todo el mundo, ¿no?
Es decir. Muy conocida, sí. Sí, porque se ha exportado a más de 60 países en todo el mundo.
¿Y qué tiene? Cuando un vino pega tanto, por ejemplo, este Castillo de Liria.
Pues
¿qué
es un
tiene?
Vino...
O sea, ¿en qué concluís vosotros? ¿Hacéis, supongo, no? ¿Hacéis conclusiones? ¿Estudiáis, oye, este de tanto éxito? ¿O una buena técnica también en todo, de todo el equipo, ¿no? Del equipo de marketing, de venta, de enfocar ese producto, no lo sé.
Es un vino que dentro de su rango de precio, porque es un vino que es de un precio...
Asequible
para todos los bolsillos.
Claro.
Pues es el mejor dentro de ese segmento.
Está claro, está claro.
Entonces... además, está dentro del rango de vinos que más venta tiene, que más rotación tiene. Porque es como tiene un precio que ahora mismo está entre 2 euros y 3, o sea,
es que fíjate, más o menos, es muy
precio,
barato.
Es un precio bastante económico.
Claro.
Pues todo el mundo puede acceder a él y es un vino de consumo diario, como hay que decir.
Sí, claro.
Pues nosotros siempre decimos que dentro del segmento de esa franja de precios es el que mejor calidad ofrece. También tiene una variedad bastante buena. Tenemos vinos blancos, tintos rosados, también hay espumosos. Hay una variedad bastante muy buena de Castillo de Liria. Y siempre dentro de una franja de precio muy, muy, muy asequible. Y la calidad que estamos ofreciendo para el precio que vale el producto, pues nosotros decimos que sobreentregamos, ¿no? Que entregamos más calidad que el precio que se está pagando.
La verdad
ese es
que
el secreto de esta marca. Y nada, pues el último hito que se dio en la empresa fue la adquisición de la finca Olla de Cadenas, que es ahora mismo donde desarrollamos nuestra oferta de enoturismo. Eso se produjo en los años 90, al principio de los años 90. Y bueno, ahí eso se compró porque queríamos dar un paso más allá en la calidad del producto y para ello teníamos que tener viñedo propio. Entonces se compró esa finca porque ahí hay 350 hectáreas de viñedo. Y
que podemos
uva,
ir a visitar, hacer, ¿cómo es? Enoturismo, ¿no? Precisamente.
Sí, ahí está abierto todo el año y se puede visitar. Y además lo recomiendo al 100% porque se pasa un día genial. Y allí se puede ver pues todo lo que es los entresijos, todos los secretos de lo que es la producción del vino. Y bueno, pues con la uva que producimos allí ya elaboramos nuestros vinos más premium. De ahí salió la marca Olla de Cadenas, que también es muy conocida. Luego empezamos a elaborar también el Miracle y últimamente, en los últimos años, hemos hecho ya un paso más allá y hemos empezado a elaborar vinos de mucha más calidad, para un segmento mucho más premium.
Sí.
Vinos que puedes encontrar en tiendas especializadas.
Sí.
Y ya para un público más exigente y que demanda un producto más.
O de estos que gastas en Navidades, un día especial, ¿no?
Sí,
o
bueno,
para regalar, o para regalar.
Vinos al final hay, uh-huh, es como todo, hay vinos para todos los días, vinos para una vez a la semana, vinos para una vez al mes y vinos para una vez al año, ¿no?
Exacto.
Sí, es verdad, para una vez al año, como Navidad, por ejemplo, también tenéis cavas.
También, sí. También tenemos mucho, producimos mucho cava.
He escuchado mucho esta Navidad, bueno, y lo hemos hablado aquí varias veces y lo seguiremos hablando, que cada uno se toma el, y tú también has dicho, y los expertos que vienen contigo, que el mejor vino es el que le gusta a uno. Eso me gusta mucho, que lo decís siempre. Sí. Y que el cava, por ejemplo, pues se puede utilizar o se debe utilizar para cenar o para comer.
Claro, sí, sí. Eso es lo más recomendable, es eso, empezar la comida con cava y terminar con cava. Si te tomas el cava al final de una gran comida que ya estás harto y ya te has comido los dulces y demás, pues lo más normal es que te siente mal. Pero si ya has hecho toda la comida con él, pues la verdad es que es un vino que puede maridar perfectamente con...
Eso como sería un vino espumoso, ¿no? El cava para espumoso, utilizarlo en la,
claro, claro,
utilizarlo en la cena.
Es un vino blanco espumoso.
Háblame de lujo y de democratización de vuestros vinos, y porque hay mucha gente que considera, y de esos mitos, ¿no?, que seguiremos hablando este año también, de que dice, oye, que tomar cava para cenar, eso es un lujo, eso no puede ser.
No tiene
todo eso
por
ya,
qué.
Todo eso ya ha avanzado, ha evolucionado.
Eso es un estereotipo
de otra forma,
que está, por suerte, está evolucionando. Y así como antes solo consumíamos cava para ocasiones especiales, ahora cada vez menos. Cada vez hay más gente que el cava lo considera un vino más y pues coge una botella de cava y puede coger y hacer una comida con él, ¿no? Yo lo hago muchas veces y lo recomiendo mucho a toda la gente. Y nada, es una tendencia que cada vez está más en alza, ¿no? Que la gente haga las comidas con cava. E incluso también, pues, no hace falta estar comiendo. O sea, si quieres tomarte una copa como aperitivo, o estás un día así de tardeo y tal, y te apetece tomarte algo ligero, pues te tomas un cava.
Bueno, ligero depende, ¿no?
Bueno, depende de las que te tomes, claro.
No, la graduación del cava, por ejemplo.
El cava siempre tiene sobre 11 grados. No es un vino que tenga demasiada graduación.
Hablaremos en este año de enoturismo, hablaremos este año de daros la enhorabuena por esos 140 años. Y el equipo, yo decía, vosotros sois un equipo que sois muy cercanos y muy cariñosos siempre con la tierra vuestra, ¿no? Con todos los que somos de la tierra, y es verdad, no me canso de repetirlo. Ahora más que nunca habéis hecho muchas cosas en este 2025, muchas empresas arrimando el hombro para la recuperación de este desastre, ¿no?, que nos ha pasado,
sí,
y vosotros evidentemente también, los primeros.
Acaba de terminar ahora mismo una campaña que hemos hecho con el Miracle, que durante toda la campaña navideña, pues el 10% de todas las ventas que se han producido las vamos a donar para gente damnificada de la Dana, ¿no? Sobre todo de la población de Chiva, que es donde está nuestra bodega, ¿no? Y hay mucha gente que se ha quedado sin casa. Y bueno, pues consideramos que tenemos que arrimar el hombro también para esa situación, ¿no? E incluso nosotros también hemos sido afectados, pero aún así hemos querido colaborar.
Pues muchísimas gracias. Hablaremos de más cosas. Gracias por todo, Carlos. Gracias a toda la familia que conforma la compañía. Os queremos mucho a todos y enhorabuena por esos 140 años.
El amor es recíproco.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Convertir el Raïm en vi es un miracle? ¿Y que siga un vi modern, consistent, de qualitat, es un miracle? ¿Y aconseguir que un vi valencià tinga el mayor reconocimiento internacional es un miracle? El miracle de Bodegas Vicente Gandía. Des de 1885 fem miracles per a tu.